Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Les habla Cari Roque. Tomás Cardoso tiene unos días de descanso muy bien merecidos. El agradecimiento, como siempre, a la producción, la asistencia técnica de Johnny Pendaz y la producción del programa a cargo de nuestro Feli Oviedo. Y vámonos a lo que nos ocupa, a lo que nos interesa verdaderamente, que es lo que está ocurriendo en esta crisis migratoria humanitaria que se ha creado en el borde de la frontera nicaragüense costarricense con el flujo de casi 1.800 cubanos, casi 2.000 cubanos en ese lugar. Sobre esta situación tenemos las declaraciones muy interesantes que emitió el embajador de Estados Unidos en Costa Rica, quien apoya una solución regional a la crisis migratoria cubana. El diplomático Fidel Geni reiteró al diario La Nación que no se prevén cambios en la ley de ajuste cubano, exención de visas del Ecuador y hueco dejado por golpe a traficantes, considera que son los factores más grandes de la crisis, al tiempo que señalaba que había que darle un aplauso a Costa Rica porque ha cumplido con su deber en cuanto a cómo tratar a los migrantes y ha tratado de cuidarlo. Señaló también que es un problema regional y que debe tener una solución también de corte regional, ya sea un corredor humanitario o mayor comunicación entre los países, pero debe tener una solución regional. Precisamente, en torno a esta situación, Radio Martí obtuvo una entrevista exclusiva con la defensora de los habitantes de Costa Rica, Montserrat Solano. Nuestro colega Adriel Reyes ofrece sus declaraciones que compartimos con ustedes de inmediato.
La defensora de los habitantes de Costa Rica, Montserrat Solano, ofreció detalles exclusivos de cómo se presta ayuda humanitaria a los más de 1.200 cubanos que se encuentran varados en ese país.
Esperemos que a inicios de la próxima semana pueda haber un anuncio de una posible solución, que tiene que ser una solución de la región.
Montserrat Solano es la encargada de velar por los derechos humanos en Costa Rica.
Lo que me han comunicado es que el trámite ordinario en Honduras es precisamente que alguien llega, se le da una visa de 3 días y puede pasar. Lo otro es que la viceministra de Gobernación me conversó y que existe una apertura de México, me comunicó, para facilitar el paso.
Y mientras el tiempo pasa, los recursos económicos de los cubanos se agotan, al igual que la paciencia.
El ocio nos está angustiando muchísimo, entonces hay un plan de abordaje psicosocial, procurando llevarles algunas formas de ocio, de deportes, etcétera.
La defensora de los habitantes de Costa Rica destaca la solidaridad que manifiestan los cubanos entre ellos.
A ver, son personas que son profesionales, ingenieros, médicos, que quieren de alguna manera sentirse útiles en medio de esta situación y que se han ofrecido voluntariamente a trabajar en pos de una solución y en contribuir en los albergues. Incluso algunos médicos, viendo la situación que se estaba generando ahí en Peñas Blancas, que contribuyeron a que muchos de ellos decidieran irse a los albergues.
Los cubanos también se han organizado para coordinar la ayuda con las autoridades, resalta un video publicado por la cadena CB24.
Aquí no va a haber un cubano deportado para Cuba.
Ellos se comprometieron con nosotros cuatro que no va a haber ningún cubano deportado.
Había un par de asmáticos en un albergue ayer, 2 personas epilépticas, pero bajo tratamiento. Se está atendiendo mujeres embarazadas. Y la verdad es que es gente muy solidaria que ha generado vínculos entre ellos, que quieren sentirse útiles y parte de una solución.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Bien. Y desde luego, pues no podía faltar, aunque un poco tarde, después de 48 horas, la declaración del país, que debió haber hecho su primera declaración, que es Cuba. Y esta es parte de lo que la declaración que emitió ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, donde señaló que las personas que están en este momento, en este conflicto, salieron de Cuba de manera legal hacia diferentes países de América Latina, que habían cumplido con todos los requisitos establecidos, que las autoridades cubanas se han mantenido en permanente contacto con los gobiernos de los países implicados con el objetivo de encontrar una solución rápida y adecuada que se tome en consideración el bienestar de los ciudadanos cubanos y, desde luego, no podía faltar también que el Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia que es el gobierno de Estados Unidos el que mantiene también en vigor un llamado programa de parol para profesionales y médicos cubanos aprobado en el 2006 por el presidente Bush para alentar a médicos y otro personal cubano de la salud a abandonar sus misiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó reiterando una vez más que la política de pie seco y pie mojado y el programa de parol para profesionales médicos cubanos son incongruentes con el actual contexto bilateral y que están creando un obstáculo para la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos. Y justamente el activista cubano pro derechos humanos y disidente Lizardo Sánchez Santa Cruz calificó de tardía la reacción del gobierno cubano a la difícil situación que enfrentan cerca de 2.000 migrantes cubanos en Costa Rica. Nuestro colega y compañero Alberto Müller habló con el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. He aquí su reacción.
Conversamos con Lizardo Sánchez Santa Cruz sobre esta declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre el problema que se ha creado en la frontera de Costa Rica con Nicaragua por los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos huyendo de Cuba. Lizardo, ¿qué opinas de esta declaración?
Ocurriendo con los cubanos que transitan de manera incluso peligrosa, con riesgo para su vida, desde Sudamérica y a través de Centroamérica, con el objeto de llegar a Estados Unidos, es parte del rosario de calamidades que conforman la tragedia que ha sufrido y sufre la nación cubana. Y esta reacción del gobierno de la isla, que es bien tardía, pretende ocultar la razón principal de esta emigración cuasi salvaje, más que una emigración, es una escapatoria de la gente. Como es sabido, nadie huye de la felicidad. Cuando parte de un pueblo se marcha a su sitio de nacimiento, ¿no? Es que las cosas andan mal en ese país, en esa nación. Porque ciertamente, para hablar con toda claridad, esta ley de ajuste cubano es algo que se implantó en Estados Unidos para regularizar el estatus de los cubanos que llegan al territorio norteamericano huyendo de la situación que reina en Cuba. Pero la causa primera de que los cubanos por millones estén soñando en escapar de la isla no está en la ley de ajuste cubano ni en estas paroles o visas especiales para médicos que tratan de irse de Cuba de alguna forma. La causa primera está en la creciente pobreza en que vive la inmensa mayoría de los cubanos y en la desesperanza que embarga el pueblo de la isla debido al desastre que ha significado para Cuba esta aventura totalitaria que nos ha llevado a la presente situación. Son factores exógenos y por lo tanto secundarios. La causa primera, repito, está en la situación de pobreza y de desesperanza profunda.
Desde Miami, Alberto Müller para Martí Noticias.
Bien, hasta aquí pues indudablemente toda una serie de informaciones y de reacciones haciendo como un resumen de lo que en este momento pues continúa siendo una crisis migratoria humanitaria en la frontera ticonica. Y desde luego pues vámonos al tema también que nos ocupa en la tarde de hoy y para mí es un placer darle las muy buenas tardes y la bienvenida a Marta Beatriz Roque Cabello, economista, expresa política, única mujer que fue encarcelada cuando el grupo de los 75 y colaboradora habitual del programa Cuba al Día. Buenas tardes, Marta, y bienvenida nuevamente.
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti y para todos los que oyen este programa.
Bien, Marta, indudablemente en el tapete y sobre la mesa está este tema de esta crisis que se ha creado. Estabas oyendo a Lizardo pronunciarse, pero yo quiero hablar contigo porque tú eres economista. Indudablemente el tema fundamental por el cual te llamé no es esto, sino una entrevista que me llamó mucho la atención que le hiciste a Vladimiro Roque, de la cual vamos a hablar. Pero como economista, como mujer de trayectoria, como una de las principales fundadoras del movimiento opositor en Cuba, ¿cuál es tu lectura? Porque aquí se habla de que huyen por miedo a que quiten la ley de ajuste cubano. Y se habla de que huyen porque no creen en los cambios que se va a producir o va a producir el régimen de La Habana, o que huyen porque hay mucha necesidad y no ven un futuro inmediato. Tres escenarios. Tú estás adentro, eres economista. Dime, ¿cuáles de los escenarios es el que puede más o menos ser más factible ante esta crisis que ya indudablemente es bastante fuerte y bastante escandalosa?
Mira, primero que todo decirte que yo lo veo ya como una ola migratoria. O sea que la cantidad de gente que en estos momentos en Cuba está vendiéndolo todo para irse, no tienes idea. Es muy grande la cantidad de personas que no solo en La Habana, sino en el interior del país, donde la situación es más mala todavía, pues se deshacen de la casa, de una moto, de un auto, de cualquier cosa con tal de reunir el dinero que piden las personas para trasladarlo a través de América del Sur y todo Centroamérica. Yo pienso que hay una liga de todo, hay una liga de todos estos escenarios que tú has planteado y que además se ha incrementado este año. ¿Por qué? Porque el 17 de diciembre del año pasado, y va a ser un año de eso, muchas personas tuvieron esperanzas de que iba a suceder algo que levantara las restricciones económicas que tiene el pueblo cubano y que no los deja avanzar. Alguien se refiere siempre, hay quienes se refieren siempre al problema de los derechos humanos, etcétera. Mira, el pueblo de Cuba, mucha gente del pueblo de Cuba no sabe ni siquiera lo que son los derechos humanos, te lo puedo asegurar, pero sí saben lo que es el derecho a comer todos los días, sí sabe lo que es el derecho a tener ropa que ponerse, a tener una casa digna, a poder transportarse, a poder tener médicos y medicina, a poder tener una escuela donde le enseñen a su hijo, etcétera, etcétera. De esos derechos sí conocen. Y de esos derechos el pueblo no tiene nada en estos momentos. Por consiguiente, el problema económico y social que existe en el país es una base primordial por lo cual la gente quiere irse, porque es muy, muy difícil estar viviendo dentro de la isla, y te decía ahorita, mientras más para adentro te vas, es peor estar viviendo dentro de la isla en estas circunstancias que tiene este pueblo.
Pero aquí es donde yo tengo una pequeña duda, porque bueno, dentro de las flexibilidades que han existido y que existen luego de esta comunicación de reconstrucción de relaciones que está caminando entre Cuba y Estados Unidos, está la facilidad de emigrar del país, de salir del país, mejor dicho, por la vía legal. Si tienes para pagar, como dicen que cuesta esa trayectoria que comienza en Ecuador, pagando un boleto a Ecuador, y de ahí pues empieza un desgaste monetario que llega a veces a calcularse por personas que lo han pasado entre los 1.500 a casi $6,000. ¿No es más fácil presentar una salida, una visa, una petición, conseguir un pasaporte, o es que hay algún problema con los visados para Estados Unidos?
Mira, pasaporte sí consiguen, porque para irse por la vía legal, como se han ido para Ecuador, que no pide visa, sino está exento de visa, sí necesitan un pasaporte. Por consiguiente, el pasaporte lo sacan. ¿Qué pasa? Que para ir para los Estados Unidos y solicitar una visa en la oficina de interés, o sea, en lo que es hoy ya la embajada, ¿no? Uh-huh. Necesitan una carta de invitación de algún familiar que los inviten, y además de eso, pagar por adelantado la visa, que a lo mejor no se la dan. Y si no se la dan, pierden el dinero. Por consiguiente, muchas de estas personas ya pasaron por este azar. Pasaron por haber ido a solicitar visa y se la han negado, porque indiscutiblemente todo el mundo ve el que quiera quedarse, porque allí hay analistas y saben el que va a quedarse y el que va a sencillamente a ir y a regresar. Entonces, los trámites para reclamar familia no son trámites que duran un día, son trámites que tienen una duración mucho más larga. Y la gente pues ha visto en este espacio abierto de Ecuador la posibilidad de resolver sus problemas. Y te repito, se desprenden de todo lo que han tenido durante años para poder pagar el costo del viaje. Que tú hablas de $8,000, $6,000, $8,000, pero no es eso solamente el dinero que tienen que llevar, porque necesitan dinero para su manutención.
Desde luego.
Hemos oído, ahora hemos oído precisamente cuando decía esta comisionada que muchos de ellos se les ha agotado el dinero y todavía tienen que estar en Costa Rica, todavía tienen que pasar por Nicaragua, por Honduras, por Guatemala, por México. O sea que les queda un trayecto largo en el que tienen que buscar alimentos e incluso en un caso específico alguna medicina o algo de eso.
Pues muchas gracias, Marta, por estas reacciones, pero ahora voy al tema por el cual pues decidimos Ofelia y yo llamarte, ¿no? Y esta entrevista que le has hecho a Vladimiro Roca, que indudablemente me gustaría ante todo saber qué te motivó hacerle esta entrevista a Vladimiro Roca, qué querías resaltar, cuál es el señalamiento, la historia detrás de esta entrevista a Vladimiro.
Mira, la historia es muy sencilla. Los disidentes históricos que formaron parte de la oposición el siglo pasado y que se mantienen en Cuba, en estos momentos los jóvenes disidentes ni siquiera lo conocen y ni siquiera saben cuál fue su participación en la oposición, etcétera. Y eso lo hemos vivido nosotros en carne propia. Claro, no todo el mundo es igual, pero pasa esto. Entonces creo que un poco que hay que reactivar las personas que, aunque siendo viejos, aún en estos momentos siguen trabajando y se mantienen en la oposición como tal, haciendo lo que pueden dentro de la oposición, ¿no? O sea, no quiere esto decir que se tengan la misma actividad que tuvieron en años anteriores, pero sí se mantienen activos haciendo las cosas que pueden hacer.
No, y de hecho hemos visto a Vladimiro aquí en Estados Unidos, pues en distintos foros, en distintas comparecencias. Ahora mi pregunta es la siguiente, Marta, porque hay algo que es muy interesante. Ustedes fueron a prisión, ustedes fueron un grupo que fueron como conocidos como los cuatro, por la creación de un documento que yo creo que ha sido, para mi criterio, estoy hablando del criterio de Caridad Roque, más crítico, más perfectamente confeccionado para ahondar dentro de lo que era verdaderamente e intrínsecamente la barriga de ese régimen, el por qué sucedían cosas en el orden económico, político y social, por qué sucedían, por qué venían, dónde estaba la hoja de ruta que los había llevado a ustedes a esa conclusión. Ese documento, ¿lo leen las nuevas generaciones? ¿Han tenido acceso a estos jóvenes opositores y disidentes? ¿Han conocido de este documento tan importante que fue el que causó que ustedes fueran a prisión, quizás cuando ellos eran aún mucho más jóvenes?
No, te puedo decir que este documento circuló por el pueblo, circuló por mucha gente en un momento determinado. En estos momentos es un documento que está agotado, no tiene números disponibles y que mucha gente incluso no conoce dentro de la juventud que hay en la oposición interna, no conoce la patria de todos. Creo que la patria de todos, como tú bien decías, y ser yo la que participé en él también, la patria de todos es un documento histórico.
Claro.
Es un documento que el régimen desprecia tremendamente porque dijo la realidad de lo que estábamos viviendo en momentos muy difíciles, porque está escrito en 1997, no es lo mismo ese momento que el 2015, han pasado de este documento 18 años, y por consiguiente las cosas en la actualidad se ven de forma diferente, movimiento dentro de la oposición interna, y pienso sencillamente que es algo que se debe conocer.
Yo también, yo creo que sí, yo creo que es como un libro de lectura obligada para todo el que empieza o quiere desprenderse, quiere conocer por qué hay que desprenderse. Marta, una última pregunta antes de que concluya el programa. ¿Qué diferencia hay entre la oposición del siglo pasado, el siglo XX? Hablamos del siglo XX ya, como el siglo pasado, y yo misma me tengo que reír, y la que en este momento goza de mayor protagonismo. Brevemente, me queda un minuto y pico.
Mira, como bien dice Vladimiro en el documento, nosotros éramos todos profesionales y éramos personas mayores. La oposición del siglo pasado estaba formada por economistas, abogados, médicos, periodistas graduados de la Escuela de Periodismo. O sea que nosotros en el anterior siglo, pues teníamos una formación política mucho más profunda que esta formación que se hace en estos momentos de la juventud, que se basa específicamente en la decepción, en la no posibilidad de verse un futuro, etcétera, y que desafortunadamente también está vinculada con el deseo de muchos opositores de viajar a los Estados Unidos y de establecerse en los Estados Unidos, ya que no ven en Cuba ninguna forma de desarrollo.
Muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer, como siempre, este diálogo, esta conversación, este intercambio de ideas contigo. Te lo agradezco muchísimo, muchísima suerte. Estaremos nuevamente en contacto. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, mis labores en Cuba al Día. Pero usted no me mueve el dial porque ahí viene ya, pues, muy dispuesto Omar López Montenegro para hacerse cargo de la segunda media hora de Cuba al Día.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Como de costumbre, cada vez que nuestro colega Tomás Cardoso pues se encuentra en una asignación especial, mi colega Cari Roca en la primera media hora y quien les habla, cubrimos nuestro espacio. Una noticia que ha estado dando vuelta en los últimos días, que es la crisis migratoria por los cubanos presentes en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, que provocó una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Pero ahora lo vamos a dejar aquí con la declaración oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre el tema.
Estados Unidos declaró estar consciente de la situación que afecta a los migrantes cubanos varados en Centroamérica y pidió a los países de esa región que respeten los derechos humanos y que traten de manera justa a los migrantes, pero señaló que no tiene planes inmediatos de cambiar su política migratoria hacia Cuba. Así lo señaló el Departamento de Estado después que el gobierno cubano atribuyó a Washington la crisis migratoria en la que más de 1,000 cubanos han quedado varados en varios países centroamericanos luego de intentar llegar por tierra a Estados Unidos. Dichos ciudadanos son víctimas de la politización del tema migratorio por parte de Estados Unidos, de la ley de ajuste cubano y, en particular, de la aplicación de la llamada política de pies secos, pies mojados, indicó la Cancillería cubana.
To highlight that the United States and Cuban governments have begun a process of constructive engagement that is a long-term process. The situation in Cuba will not change overnight.
No gustaría recalcar que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba han comenzado un proceso de acercamiento constructivo de largo plazo. La situación con Cuba no va a cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, Estados Unidos no contempla cambiar su política migratoria con respecto a Cuba, dijo una vocera del Departamento de Estado. Si los migrantes no tienen motivos de asilo válidos u otras bases legales para permanecer en un país, reconocemos que los gobiernos tienen el derecho soberano de regresarlos a sus países de origen, dijo el Departamento de Estado. Todos los casos de migrantes que son enviados de vuelta deben ser tratados de manera segura y con dignidad. Pedimos que los gobiernos regionales encuentren soluciones a este reto y que se centren en salvar vidas, añadió la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, y este fue el reportaje de nuestro colega Luis Alberto Muñoz con la declaración oficial del gobierno de los Estados Unidos con relación a esta crisis migratoria provocada por la presencia de miles de cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Pero como de costumbre, en esta media hora nos vamos al interior de Cuba a conversar con los activistas de derechos humanos, sociedad civil, opositores políticos, los promotores del cambio democrático dentro de la isla. Y en esta oportunidad nos vamos con una colaboradora habitual de este espacio. Nos vamos a Camagüey. Tenemos allí a Danaivis de la Cerda, periodista independiente. Danaivis, bienvenida a Cuba al Día.
Gracias, gracias, Omar. Un saludo para ti y para toda la radioaudiencia.
Danaivis, no sé si estabas escuchándolo. La noticia que estábamos comentando al principio es una noticia que ha estado en todas partes del mundo. Más de 1.700 en algunas cifras se dicen de cubanos varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, el tema en Cuba apenas es tratado más allá de esta declaración que se acaba de dar a conocer del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de entrar en el tema que nos va a ocupar en esta media hora en el día de hoy, ¿qué se habla, qué se comenta en Camagüey sobre este tema de los cubanos?
Bueno, decir que quiero, en la calle se está hablando de lo que se escuchó acerca de estos cubanos, porque ¿quién no tiene un familiar, un amigo, no conoce a un vecino que ha intentado escapar? Digo escapar porque hay que entender la crisis migratoria desde Cuba. No es lo mismo que de otros países. En Cuba se conjugan una serie de factores que no voy a recalcar porque ya todos conocemos, y ha dado al traste con esta situación lamentable. Es triste que tantos y tantos compatriotas quieran escapar de esta isla cárcel. Y bueno, están en esta situación lamentable y sí se comenta en las calles, pero ya te digo, a un nivel de conciudadanos. No se ha hecho notar una declaración lo que es al pueblo. No, el pueblo no tiene ningún tipo de información. Esto se corre de boca en boca y más o menos la gente dice lo que piensa.
¿Qué es lo que piensa la gente, Danaivis? ¿Qué comenta la gente? ¿Qué es lo que piensa?
Bueno, la gente lo que piensa es lo siguiente, que se está poniendo mala la cosa, como se dice en buen cubano. ¿Por qué? Porque mira, muchas personas venden sus pertenencias, Omar. Venden todo lo que tienen, incluso su casa. Venden sus equipos, lo poco que tengan. Muchas personas también le piden ayuda a sus familiares en el extranjero. Es con mucho sacrificio. El cubano no tiene posibilidad de comprar un pasaje, ni siquiera un país centroamericano, así como así. Eso requiere muchísimo sacrificio. Las personas ponen todas sus esperanzas en ese boleto y arriesgan su vida porque van a países que, aunque se habla el español, son países totalmente desconocidos. Recuerden que el cubano no hace turismo. Son países a donde nunca han llegado, no conocen a nadie. Entonces, a expensas de que les puedan robar, de que los puedan ultrajar, de que puedan perder su vida, ¿entiendes? Y hay personas que se han ido, algún familiar, algún amigo, y no han sabido nunca más de su paradero. Toda esta situación es muy lamentable.
Danaivis, pasando al tema que nos ocupa, algo de lo que tú has estado pues percibiendo y en cierto sentido ha sido parte de ello en la ciudad de Camagüey, un fenómeno que está ocurriendo, una especie de, digamos, de conjunción de agendas, por llamarlo de alguna manera, entre periodistas independientes, opositores, cuentapropistas. ¿En qué consiste este fenómeno? ¿Puedes explicarlo brevemente?
Bueno, gracias a Dios, las personas, los activistas de derechos humanos, como tú bien decías, los cuentapropistas, todas las personas, independientemente de al partido, a la afiliación política que tengan, se han dado cuenta de que la unión es el camino, es decir, tenemos un enemigo común. Quiere decir la unión con el respeto, cada cual con su agenda, cada cual con su iniciativa, que es válida, yo la celebro todas, pero el enemigo es un enemigo común, que es la dictadura castrista. Y entonces ha habido una gran solidaridad, una gran unión entre los grupos en Camagüey. Se está evidenciando cuando hay un arresto de cualquier grupo, todos nos llamamos, nos movilizamos al lugar, tratamos de hacer alguna presión, sacamos la denuncia, no importa de qué movimiento sea. Y entonces eso ha tenido la repercusión de que siempre ha habido represión, pero ahora es con más fuerza. Ahora es con más fuerza porque los órganos estos represores le temen mucho a la unidad.
Ahora, Danaby, una pregunta. ¿Cómo encajan los cuentapropistas? Porque hasta ahora me estás hablando de activistas de derechos humanos, diferentes grupos, pero también hay una interacción de alguna manera con este sector que de alguna manera la gente piensa que puede crecer en Cuba a pesar de todas las dificultades.
¿Qué pasa con los cuentapropistas? Los cuentapropistas, por ejemplo, en el grupo al que yo pertenezco, al Frente, hay muchos cuentapropistas que son a la vez opositores, ¿entiendes? Ese es su medio de vida, es decir, venden sus productos por cuenta propia. ¿Y qué pasa? Eso le da independencia total económica de lo que es el sistema gubernamental, ¿entiendes? No una independencia total porque tienen que regirse por un pago de patente, un fisco, pero por ejemplo lo que viven otros trabajadores que tienen que pertenecer obligatoriamente a un sindicato que no los ayuda en nada, pero está ahí, hay que pagarlo, hay que asistir a las reuniones, que obligatoriamente tienen que pertenecer al Partido Comunista, eso no lo tiene que vivir el cuentapropista, ¿entiendes? Y por eso le da un poco más de libertad, por eso es un sector que se ataca tanto. Quiere decir, tú puedes ser cuentapropista, tienes tu patente al día y no eres opositor y nadie se mete contigo. Pero eres cuentapropista, te desenvuelves económicamente de una forma ajena al gobierno, ajena a la dictadura, y entonces eres opositor también, o eres activista de derechos humanos, periodista, lo que sea, y te atacan con fuerza. Tratan de buscar cualquier resquicio legal, ¿entiendes? Y a veces cualquier resquicio que es ilegal también. Ahora, para atacarte, para cerrarte esa forma de vida.
Danaby, una pregunta. Entonces, si este fenómeno que me estás hablando, que lo atacan más fuerte, cualquiera que nos está oyendo pudiera tener la impresión, bueno, pues entonces no me conviene meterme en estos problemas. ¿Cómo beneficia? ¿Cómo de alguna manera los dos sectores pueden tener un beneficio mutuo a la vez que compartan sus agendas?
Bueno, mira, yo te voy a explicar. Uno entra a lo que es a la oposición, esto se hace con mucho amor, con mucho desinterés, porque realmente es más las dificultades en el sentido de que eres totalmente libre, nadie te puede engañar, pero te van a tratar de bloquear, etcétera. ¿Qué pasa? Que sí tiene beneficios. ¿Por qué? Porque no estás solo. Somos grupos grandes que nos apoyamos unos a otros, y como mismo lo que es el sistema político trata de bloquearte, nosotros tratamos de desbloquearte, es decir, tenemos asociaciones de abogados independientes que de vez en cuando nos ayudan, es decir, nos asisten en lo que es legalmente lo que podemos hacer, cómo podemos contrarrestar las detenciones arbitrarias, cómo podemos contrarrestar los abusos, ¿entiendes? Porque de lo contrario, si no estás afiliado, por ejemplo, a un grupo opositor o algo de eso, tienes el aquel de que te pueden coger, que no conoces tus derechos y te pueden poner una multa arbitraria, pueden hacer contigo lo que quieran, descomisarte tu mercancía, ¿entiendes? Y por lo menos el opositor tiene el aquel de que se puede defender, que es lo que no tiene el resto de la población.
Danaby, dos preguntas en una. ¿Pudiera citar algún caso específico que conozca donde esto se ha hecho efectivo, este tipo de ayuda? Y la otra es, ¿tienen estos grupos de oposición, sociedad civil, algunos programas específicos sobre cómo ayudar a los cuentapropistas, a informarlos, a ayudarlos a organizarse?
Bueno, mira, conozco casos específicos, te puedo mencionar muchos. Tenemos el caso de Michael, un activista del Frente, que se ha logrado que se le devuelva su mercancía porque fue arbitraria fue arbitrario el descomiso, no le firmaron acta de descomiso, por supuesto, para robarse las cosas que le descomisan, y entonces nosotros sabíamos que hay que firmar un acta de descomiso, tiene que estar registrado lo que te descomisaron en la unidad, y si no hicieron eso es una violación de parte de ellos. Y tenemos el caso también de Josbel Torres Ibarria, que en el día de hoy fue multado con 700 pesos, pero esa multa la vamos a reclamar también porque fue arbitraria, tiene su patente y le aplicaron un decreto que es para las personas que no tienen patente. Por lo menos ahí ya tenemos un resquicio legal por donde lo podemos defender. Y no recuerdo bien la segunda pregunta.
La segunda pregunta es, y abundando un poco en esto, es que sí, precisamente estos dos casos que mencionan actúan sobre arbitrariedades que ya se produjeron. La segunda pregunta decía que si existían algunos programas, algún plan específico que tengan los grupos de sociedad civil para capacitar a estos cuentapropistas para que pudieran de alguna manera organizarse, tener un cuerpo, una identidad, defenderse antes incluso que sucedan estos abusos.
Bueno, mira, se está viendo mucho en lo que es los grupos de derechos humanos, los grupos opositores, que no solo se están organizando cuando sucede una cosa, se están haciendo las reuniones de grupo como tal, donde se debate lo que se puede hacer antes de que suceda el hecho como tal. Para esto, nosotros, por supuesto, no sabemos todo sobre leyes, necesitamos asesoramiento, pero hay muchas personas dispuestas que nos han dado folletos, argumentos, ¿entiendes? Siempre yo digo que la superación de la persona es indispensable que nazca de ella misma, pero aparte de eso, se le da este tipo de asesoramiento a los activistas, siempre se les dice cómo deben comportarse cuando hay una detención. El otro día, casualmente, hubo una detención arbitraria de la que yo misma fui víctima y mi esposo, y gracias a que él estaba capacitado, ¿cómo hacer? Porque los policías, déjame decirte, que te provocan. Te provocan en el momento de una detención, te está tratando de sacar una noticia, estás tratando de cubrir un hecho, y contra los periodistas independientes igual van con todo. ¿Y qué pasa? Que ellos tratan de tergiversar el hecho. Ellos quieren decir como que es un escándalo público, como que es otra cosa, que no que estás filmando algo ni que estás haciendo algo correcto. Entonces, los artistas siempre tienen que tener presente que no se deben dejar provocar para que no les pongan un desacato o otra cosa que ellos quieran inventar. Y entonces eso se hace en los grupos, en las reuniones. Y bueno, el día no pierdo la esperanza de que el día de mañana existan organizaciones como, por ejemplo, Cubales, pero que asesoren aún más, por lo menos en Camagüey, a estos grupos de opositores.
Ahora, Danevi, y precisando un poco más en el tema no solo de los opositores, sino precisamente sectores independientes como los cuentapropistas, los grupos de derechos humanos, oposición política, sociedad civil, todos tienen una identidad, un nombre, una digamos, asociación de alguna forma que es visible ante los ojos de la población y de la sociedad. ¿Se podrá llegar a esto con los grupos de cuentapropistas, por ejemplo, una asociación de trabajadores independientes? ¿Hasta qué punto pudiera ser este objetivo posible?
Bueno, eso también depende de que las personas quieran unirse. El problema es que, por ejemplo, los que ya están afiliados a un grupo, ¿entienden? No tienen miedo de declarar que son opositores.
No, me entiendes. Danevi, me refiero a una asociación única y exclusivamente de trabajadores independientes sin que sean opositores o que se declaren opositores.
Es válida. Quizás sí, en un futuro, déjame explicarte, yo creo que la organización es la clave, igual que la unidad. Si se organizaran, por supuesto, quizás no tendrían todos estos problemas, porque déjame explicarte que no solo es en el sector de los que venden comestibles o algo, también tenemos el caso de los cocheros que les quitan las planchas, les descomisan los caballos, etcétera. Y bueno, y es que el sector como tal de cuentapropistas es víctima de increíble cantidad de abuso. Si tuvieran una organización que los representara como trabajadores por cuenta propia, quizás evitaran un poco estos vejámenes.
Entonces
que en un futuro pudiera ser válido eso.
¿No le correspondería tal vez a las asociaciones de sociedad civil ayudar en la conformación de esta identidad.
Sí, sí pudiera ser válido eso, porque realmente ese es nuestro trabajo, no solo hacer oposición, no solo trabajar con la comunidad, sino también darle a las personas herramientas con las que puedan el día de mañana transformar su realidad, herramientas que le permitan defenderse en cierto y determinado momento, y más en una labor que no se debe ver como una labor que te va a hacer a esas personas millonarias. Esos trabajadores cuentapropistas son padres de familia, son personas que están tratando de llevar el pan a su casa, y realmente no es justo que tengan que pasar por todo esto. Y sí, nuestro deber es realmente tratar de encaminarlo.
Bueno, en mi opinión particular, Danaby, tengo que decirte que no veo nada malo en que la gente se quiera ser millonario. Creo que en Cuba también. Sí, mucho de lo que se ha hecho es sembrar en la gente la idea de que hacerse millonario o tener ambición legalmente, ¿no? Tener una ambición, pues, es algo malo, es algo diabólico. Yo creo que es una de las tareas también eliminar ese concepto, pero mi pregunta va en otro sentido. Este fenómeno que estás hablando de interacción de diferentes sectores, grupos de sociedad civil, derechos humanos, opositores, hasta grupos económicos independientes, como los cuentapropistas, ¿este fenómeno es exclusivo de Camagüey o, que tú sepas, también existe en otras zonas del país?
Bueno, constancia exacta no tengo de que suceda en otros lugares del país, pero yo pienso que como se está viviendo en Cuba con tantos atropellos, con tantos abusos, me imagino que las personas traten siempre de acudir al grupo de oposición para tratar de por al menos canalizar lo que es la denuncia, canalizar su situación. Y sí tengo constancia de en La Habana, de grupos que asesoran a las personas que allí declaran ilegales, es decir, personas que están de tránsito en La Habana por cualquier situación o que quieren vivir en La Habana porque es parte de Cuba, y entonces los declaran ilegales, los deportan, le hacen una serie de cuestiones, y sí tengo constancia de grupos que apoyan a esas personas y de alguna manera tratan de canalizar su trámite legal. Pero bueno, lo que es así de como tal el sector de cuentapropista, no tengo una constancia certera. Me gusta ser certera cuando digo algo.
Danaby, uno de los, tal vez, digamos, deficiencias que se le achaca a los grupos de oposición es que muchas veces lo que está haciendo alguien en una parte no se conoce en otra zona del país o en otra provincia. No es menos cierto que con todas las limitaciones que hay en Cuba, pero ahora pues existen teléfonos celulares, existen muchas más maneras de comunicarse que hace algún tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo pudiera extenderse entonces esta experiencia de ustedes a otras zonas del país?
Bueno, habría que ganar un poco más en comunicación, porque sí, ahora hay un poco más de recursos, lo que es los teléfonos móviles, etcétera, pero realmente el contacto es limitado. Es una de las debilidades que reconozco hemos tenido, que hay que ganar más en eso. Incluso como experiencia personal, estuve no hace mucho de visita en una invitación a Alemania, y allí conversé con jóvenes contemporáneos conmigo, con proyectos súper buenos, que yo decía, pero ¿dónde estaban? Estaban aquí mismo, en Cuba. Quizás debemos canalizar un poco más lo que es la información dentro de Cuba, porque la canalizamos hacia el exterior y es un trabajo muy loable, pero hay que canalizarla también dentro de Cuba, hay que tratar de que llegue. Incluso hay muchas iniciativas, que eso sería en otro programa. Tenemos iniciativas aquí en Camagüey, porque incluso a veces la misma población de la misma ciudad no sabe que hay grupos que la pueden ayudar en determinado caso, ¿entiendes? Hay que ganar un poco más en cuanto a la divulgación de la información dentro de Cuba.
Danaby, en un minuto aproximadamente que nos queda, ¿cuál sería entonces el próximo paso, digamos estratégico, por qué no decirlo así, de la oposición para aumentar su eficacia?
Bueno, primero que todo, unidad. Esa es la palabra clave. Y luego, la información no debe estar concentrada, no debe estar solo enfocada en una dirección. La información debe fluir en todas direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el centro, y ir madurando como sistema opositor, ir madurando, ir aprendiendo de las cosas que nos han salido no muy bien, y ir aprendiendo de eso y tratar de hacerlo un poco mejor.
Pues muchísimas gracias a Danavis de la Cerda, periodista independiente desde allá, desde Camagüey. Y gracias también a mi colega Juan Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y mi colega Cari Roque, que me precedió en la primera media hora en el uso de la palabra. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén mañana de vuelta con nosotros aquí en Cuba al Día.